última hora en COPE.
Estar informado.
Sufrimiento, pero victoria. La selección española se clasifica para las semifinales de la Eurocopa. Lo ha hecho además ante la anfitriona Alemania. Los de Luis de la Fuente han tirado de épica para llevarse este pase en el minuto 119 con este gol de Mikel Merino.
¡Vamos, vamos! ¡Cuelga el balón! ¡Remata Merino! ¡Gol! ¡Gol!
Entusiasmo y mucha ilusión las que dejan los jugadores de la selección española. Ahora nos vemos las caras en semifinales ante una de las favoritas, la Francia, de Kylian Mbappé, aunque lo vamos a hacer con bastantes bajas. Carlos Martínez.
La selección española ganó a Alemania 2-1 en el último minuto de la prórroga con el gol de Mikel Merino. Esto ha dicho el héroe de España en el micrófono de Miguel Ángel Díaz.
Es algo que lo recordaré para siempre. Encima en este estadio hice mi debut con la selección. Mi padre también metió gol en este mismo estadio y bueno, se cierra, por así decir, un ciclo que me hace muy feliz.
Y precisamente su padre, Miguel Merino, ha recordado este momento en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sí que jugábamos un poco con esa casualidad, ¿no? Imagínate que sales y metes gol. A mí no me importaba en absoluto. Después del partido, pues nos hemos echado unas risas, pues recordando un poco esos comentarios.
Francia será el rival de España en las semifinales de después de eliminar a Portugal en penaltis. Como ha informado Miguel Ángel Díaz, Pedri tiene una lesión en la rodilla derecha y está pendiente de pruebas. Además, se perderá la semifinal Carvajal y Lenormand por sanción. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde con dos partidos. Inglaterra-Suiza a las 6 y Países Bajos-Turquía a las 9 de la noche. En ciclismo, octava etapa del Tour de Francia que lidera Pogacar. En tenis, dos españoles, Carlos Alcaraz y Paula Badosa en octavos de Wimbledon. Y en Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña a las 4.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España el foco está puesto en Begoña Gómez. Este viernes, la mujer del presidente del gobierno estaba llamada a declarar en calidad de investigada por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias en concesiones de subvenciones a empresas. Tras pasar apenas 45 minutos por los juzgados de Plaza de Castilla, el juez ha aplazado su comparecencia. Patricia Rossetti.
Begoña Gómez desconocía el contenido de una segunda causa, la querella de Hazte Oír. Se lo dijo al juez tras leerle los derechos y preguntarle si conocía los hechos y delitos que le imputaban. Su abogado, Antonio Camacho, pidió la suspensión porque no le había notificado esta querella. No iba a permitir que Begoña declarase sin tener conocimiento pleno.
No se nos había notificado el auto de admisión y, por lo tanto, la decisión que hemos tomado ha sido que no declarara, porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente.
El juez Peinado hizo referencia a la querella en una resolución en la que especificaba al abogado de Begoña Gómez el objeto de la causa. Se refirió a los hechos de la denuncia inicial de Manos Limpias y hablaba de nuevos hechos, pero no lo incluyó en la parte dispositiva. Las acusaciones populares, que sí recibieron la notificación, manifestaban a la salida que veían mala fe en la actuación del abogado. Quien sí declaró como testigo fue el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Aseguró que estuvo en el Palacio de la Moncloa invitado por Begoña Gómez. Le propuso una colaboración con la universidad y Gómez fue contratada. Manifestó que no era necesaria una licenciatura. No estuvo con Pedro Sánchez.
Gracias, Patricia. Ahora habrá que esperar hasta el 19 de julio, fecha en la que el juez Juan Carlos Peinado ha aplazado esa declaración de Begoña Gómez. Mientras tanto, en Reino Unido, 14 años después, el laborismo vuelve al gobierno. El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, ha tomado posesión de su cargo tras arrasar en las elecciones. Una mayoría absoluta que deja al Partido Conservador con su peor resultado de la historia. Corresponsal en Londres, Eva Millán, buenas noches.
Buenas noches. Los sondeos no han fallado y por primera vez desde 2010 un primer ministro laborista dormirá esta noche en el número 10 de Downing Street. El partido ganó las generales de este jueves con los mejores resultados desde la primera victoria de Tony Blair, rozando de hecho el techo electoral de 1997. La amplia mayoría que quiere Starmer gozará en el Parlamento Británico, donde ha duplicado el número de escaños, contribuirá a darle legitimidad a la agenda reformista que se ha comprometido tras 14 años de gobierno conservador.
El país ha votado de forma decisiva por el cambio, por una renovación nacional y por devolver la política al servicio público.
La otra cara de la moneda son los conservadores. Han registrado el peor saldo en las urnas de su historia. El adelanto electoral le reventó a Rishi Sunak en las manos. El ya ex primer ministro asumió la responsabilidad con su dimisión, aunque permanecerá al frente de los Tories de manera interina hasta que se resuelva la sucesión, la quinta en el partido, en 5 años.
Gracias, Eva. Todo esto te lo contamos ya en nuestra página web, en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y nosotros tenemos que seguir avanzando, porque es verdad que en verano pues salen muchas cosas a relucir, digo, de nuestro físico, y es verdad que es obvio que lucimos brazos, también piernas, también torso, la espalda, y claro, toman protagonismo los tatuajes, que durante todo el invierno pues permanecen escondidos bajo nuestra ropa. Yo no sé si es una impresión mía, pero yo es verdad que veo a más gente con tatuajes por la calle, en la piscina o en la playa, cada vez lo veo más. Y no todos lucen como deberían, porque los hay que bueno, ya lucen descoloridos, hay algunos que están poco definidos. Claro, yo me pregunto, ¿esto por qué es? ¿Es porque se estropean o simplemente porque los dibujaron así? ¿Cómo podemos escoger a un tatuador con garantía, de los buenos? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto con Mar Díaz. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Micropigmentación, Tatuaje y Piercing de En Imagen. Y Mar está aquí poniendo las calles. Mar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pulpo? ¿Cómo estáis?
Pues ¿bien? Mira, bien, hablando de tatuajes y hablando también de las rebajas, pero claro, para el mundo de los tatuajes imagino que no hay rebajas. Mar, sí que te quería preguntar, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando decidimos que nos vamos a hacer un tatuaje? ¿Qué le tenemos que pedir a un buen tatuador para recibir el servicio adecuado?
Bueno, hay varias cosas. Si hablamos desde el punto de vista pues sanitario o legal, cada establecimiento que realiza este tipo de prácticas tiene un número de autorización, ¿vale? Está autorizado porque son establecimientos que están de acuerdo a una normativa. Entonces, bueno, una de las cosas que debemos de pedir, o por lo menos que esté expuesta, es el número de autorización que tiene el centro como centro o como estudio de tatuaje o de micropigmentación. Luego, pues también, bueno, buscar un poco la trayectoria, ¿no?, de ese profesional, pues viendo un poco trabajos suyos, habiendo realizado un previo estudio un poco en redes, que eso tiene que ver más pues con la estética del tipo de tatuaje que nosotros nos queramos hacer. Entonces, bueno, por una parte, ver que el establecimiento cumple la normativa, que eso nos va a garantizar pues que hay unas medidas de higiene, de seguridad, y que la persona tiene la cualificación sanitaria, y luego la parte profesional, ¿no?, de ese artista o de ese profesional en el que nos vamos a poner en sus manos.
Uh-huh. Mar, tú misma lo has dicho, me gustaría saber hasta qué punto uno pide algo y no le dibujan lo que quiere.
Hombre, puede ocurrir. Lo que pasa que sí que es cierto que en este momento ya estamos a un nivel profesional muy elevado. De hecho, hay incluso estudios que, bueno, pues vamos a decir que nosotros, si nos vamos a la parte de tatuaje, tenemos como dos categorías, ¿no?, de técnicos. El que es artista, ¿vale?, que va a ser una persona que va a ser capaz de poder plasmar de forma muy personalizada lo que tú quieres, y el que es un profesional muy bueno a nivel técnico, pero no es artista. Entonces ahí se tiene que basar más en dibujos ya preestablecidos. Y hay muchos estudios que trabajan con diseñadores. O sea, hay muchos estudios que si el profesional es muy bueno utilizando la máquina y haciendo, plasmando el dibujo en el cuerpo, pero no es un artista, no se le da bien el dibujo, pues puede tener un colaborador en su estudio que sea un diseñador, para evitar justamente que el trabajo no tenga la calidad pues que se exige.
Uh-huh. Mar, cualquier persona, cualquiera de nosotros puede hacerse un tatuaje. ¿Qué tipo de impedimentos puede frenarlo?
A ver, los tatuajes siempre se tienen que hacer en piel sana. O sea, nunca se puede hacer un tatuaje en una herida, ¿vale? Por lo tanto, la piel donde te vayas a hacer el tatuaje tiene que estar en perfectas condiciones. Si tú vienes con un eczema o tienes una psoriasis o te has quemado la piel, pues no se debería de hacer el tatuaje en esa zona. Entonces, una de las condiciones es que la piel esté sana, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas de estos que hemos mencionado. Y luego después, también el profesional normalmente te suele asesorar en cuanto a la parte de tu anatomía, porque hay veces que queremos un determinado diseño y a lo mejor en la zona donde lo queremos hacer del cuerpo, pues no es la más adecuada. Ahí está un poco el criterio también y el conocimiento del profesional para orientarte y para darte opciones, porque a veces pues los clientes, en esa ignorancia que tienen, que no, ellos no son profesionales, pues pueden pedir algo que no va a ser luego estéticamente viable.
Yo no sé si existe o no, Mar, corrígeme, si así lo consideras, algún tipo de límite por edad, una edad máxima o por lo contrario una mínima para tatuarse la piel, ni más ni menos, porque claro, hay gente que es muy mayor y que de repente oye dice, oye, pues yo me quiero tatuar, o alguien que es muy pequeño, cuéntanos, por favor.
A ver, normalmente a partir de los 16 años con autorización podrías hacértelo. Uh-huh. Antes de 16 años hay muchos profesionales, aunque pueda venirle un niño con 12 o con 14, que no lo hacen, ¿vale? O sea, normalmente a partir de los 16 ya se podría hacer, siempre que la persona pues presente la autorización de un tutor o de su padre o de su madre.
Además, he leído que en vuestra asociación se incluye a la micropigmentación. ¿Exactamente eso qué es lo que es, Mar?
Pues mira, la micropigmentación se diferencia del tatuaje porque primero se hace en facial, ¿vale? Mientras que el tatuaje es más, aunque luego hay gente que también se está tatuando las manos, el cuello, la parte de la cara que no se recomienda. O sea, un profesional serio normalmente nunca te va a recomendar que te hagas un tatuaje en el rostro, ¿vale? Porque es algo que luego si quieres quitártelo va a ser muy problemático. Entonces, la micropigmentación está más basada en el envejecimiento, o sea, en conservar los rasgos que tienes potenciándolo. No es tanto con una técnica decorativa como el tatuaje. El tatuaje es más decorativo, me quiero hacer este diseño porque me gusta y cojo mi cuerpo, que es el lienzo, y que me lo plasmen. Y la micropigmentación lo que busca es restablecer la belleza manteniendo tus rasgos, ¿vale? Entonces hay muchos enfoques. Está, por ejemplo, la micropigmentación en pacientes oncológicos, en mujeres pues que van a empezar a recibir tratamientos de quimioterapia, y que lo que vamos a hacer es intentar preservar por ejemplo el diseño de las cejas, para que cuando empiecen a perder el pelito en las cejas no se encuentren demasiado raras. Entonces son dos técnicas que van un poco unidas en cuanto a tema normativa, catalogación de actividad y tal, pero que tienen un enfoque bastante diferente.
Ya. Hombre, ya sabemos cómo somos los humanos, Mark, y lo que cambiamos de opinión. Así que, bueno, pues se puede dar la circunstancia de que nos arrepintamos de un tatuaje. Luego, dinos la verdad, los ponedores, por favor. ¿Se puede eliminar totalmente, definitivamente?
A ver, es un proceso que sí se puede hacer, pero es un proceso largo. Porque los sistemas que tenemos para eliminar está el láser. Y luego ahora hay un nuevo dispositivo que es Plasma Pen Oficial, que lo que hace es terminar de eliminar los restos que puedan quedar de sombras en la piel. Pero son procesos largos y son procesos costosos. A veces cuesta mucho más eliminar un tatuaje que ponerlo, ¿vale? Entonces, normalmente ahora ya no se aconseja poner nombres de personas porque son de los que luego más se quieren borrar, o sea, son los de los tatuajes con más demanda de borrado que hay, los que van vinculados a nombres.
Bueno, me imagino, Mar, que siempre existirá la posibilidad de dibujar o incluso escribir encima, ¿o eso no se puede hacer?
Pues se puede, pero depende porque hay veces que lo que te queda luego estéticamente es feo. Quiero decir, va a depender un poco del nombre, va a depender un poco de la zona donde lo tengas. Hay veces que se puede hacer un cover, ¿vale? Que es lo que tú me estás comentando, sí, que es un tatuaje sobre otro y se funde, pero hay veces que no. O sea, nosotros hemos tenido muchos casos de en la clínica, que tenemos también una clínica de borrado, los que tenemos que, no queda más remedio que borrar. Uh-huh. Entonces es un proceso, pues, que a lo mejor puedes estar 6 meses, 7 meses borrándote el tatuaje. Y ya te digo que es un proceso, pues, también costoso económicamente.
Bueno, estamos ahora hablando del borrado de los tatuajes y ahora me quiero acercar a todo lo contrario, que es la conservación. Ahí realmente, Mar, hay que tener como una especie de cierto mantenimiento de los tatuajes para que luzca siempre igual de bonito, o no requiere ningún tipo de mantenimiento.
Hombre, lo más importante primero es que, o sea, te cuides la piel. Quiero uh-huh. decir, si tú mantienes la piel hidratada, te la hidratas, ¿no? Bien, te utilizas productos que no sean muy agresivos, me refiero a geles que no sean muy agresivos, etcétera, vas a tener la piel lo más sana posible, ¿no? Que es el objetivo. Sí que es cierto que otra cosa va a ser el envejecimiento. O sea, si tú vas envejeciendo y tu piel va teniendo más flacidez, pues ahí posiblemente la estética del tatuaje vaya cambiando también, dependiendo de la zona. Si tú te has hecho un tatuaje en el abdomen y has engordado muchísimo y tienes luego flacidez, va a cambiar. Por eso hay veces que cuando vas a un profesional te aconseja, oye, pues lo ideal es que te hagas el tatuaje en esta zona porque con el paso del tiempo va a tener menos modificación del diseño que te hiciste en un principio.
Claro, fíjate, me llevas a pensar, me invitas a pensar, Mar, en el brazo de una persona que tenga tatuado, pues, el rostro de una cara, el rostro de la cara de una persona, por ejemplo. Claro, si esa persona engorda, me imagino que, lógicamente, la figura, el dibujo, se le tiene que estirar.
Se cambia, claro. Cambia. O sea, tú ten en cuenta que el cuerpo es tu lienzo.
Sí, sí, sí.
Entonces, si tú has hecho una... Hombre, tiene que haber un cambio bastante evidente. Si has engordado 3, 4 kilos, no. Claro. Pero si de repente has pasado de pesar 50 y ahora pesas 80,
ya,
pues ese brazo se ha dilatado, claro, muchísimo. Claro. Entonces el dibujo no va a estar igual.
Y otra cosa, por ejemplo, el tema de la originalidad. No te imaginas la de mensajes que están mandándome los ponedores ahora mismo en base a en torno a que ellos también están tatuados. Pero claro, el tema de la originalidad. ¿Uno, por ejemplo, puede pedir que le hagan un diseño exclusivo para que solamente lo lleve él?
Bueno, sí, puedes pedir un diseño. A ver, normalmente es lo que te decía, cuando trabaja un diseñador,
sí,
te va a hacer lo que tú quieres. Es muy raro que otra persona quiera exactamente ese mismo diseño, ¿sabes? O sea, hay muchos trabajos que son personalizados totalmente.
Uh-huh. Y por ejemplo, ¿pertenecen a vuestra organización también los profesionales que hacen piercing? Cuidado, que ya son palabras mayores. ¿Hay cada vez más personas que utilizan esta técnica? Te traslado las mismas cuestiones de los tatuajes. Sobre todo, ¿el qué debemos exigir si nos hacemos uno?
Pues lo primero, que el profesional sea un profesional cualificado y acreditado, ¿vale? Uh-huh. Porque en el tema del piercing sí que hay bastante... Igual que te digo que el tatuaje y la micropigmentación, la regulación está bastante extendida, en piercing todavía existe un submundo de personas que pinchan sin tener la acreditación que tendrían que tener. Y es una técnica bastante delicada, ¿vale? O sea, hay que tener muchos conocimientos de anatomía, porque en algunos casos el pinchazo o la inserción de la aguja puede tocar alguna parte delicada. Entonces la persona tiene que estar muy cualificada. Yo sería lo primero que miraría. Uh-huh. Y luego, por supuesto, también las condiciones higiénicas y de instalaciones del establecimiento.
Uh-huh. Fíjate, Mar, que he visto que hay muchos profesionales que vienen del campo sanitario, ¿eh?
Sí. Sí, hay cada vez más. Antes no era común, pero cada vez sí. Hay más personas que vienen o del campo del auxiliar de enfermería, auxiliar de clínica, enfermero, que, bueno, son personas que ya están acostumbrados al uso de agujas y entonces les resulta más fácil hacer este tipo de prácticas que, por ejemplo, porque en piercing no hay una parte artística, ¿vale? Hay un conocimiento anatómico y, bueno, sí que puedes tener una estética, pues, de no colocar un piercing en un sitio que no va a ser estético.
Claro.
Pero no hay esa necesidad quizás un poco que hay en la parte de tatuaje y micropigmentación, que es lo que estábamos comentando, de un poco más la parte estética. No, son técnicas bastante distintas. Aunque se engloban dentro de los mismos epígrafes, no tienen nada que ver unas con otras.
Claro, reflexión de Perogrullo, si hay cada vez más personas que llevan tatuajes y también piercings, pues me imagino yo que habrá crecido el número de tatuadores. La pregunta, Mar, que te quiero hacer aquí en Poniendo las Calles es si ha subido la demanda de formación en ese sentido.
En la parte de tatuaje y micropigmentación, sí. Uh-huh. En piercing está un poquito menos, más frenado. Yeah. No hay tanta demanda de formación. Hay profesionales que trabajan mucho porque tienen ya bastante experiencia, pero no está tan extendido. O sea, ha crecido mucho más el campo del tatuaje y el campo de la micropigmentación que el piercing en los últimos años.
Uh-huh. ¿Y en relación a otros países, Mar, ¿cómo está España? ¿Cómo estamos aquí?
España tiene un nivel muy alto de profesionales en cualquiera de los campos, en tanto en micropigmentación como en tatuaje, porque yo trabajo mucho a nivel internacional, sí, y también doy conferencias, y hay, cuando llega, me pasó con una compañera mía que es tatuadora, y ella está especializada en puntillismo, y fuimos a Chile y se la rifaban los estudios, sí, se la rifaban para ver si podía ir un día allí a trabajar, porque hay gente muy buena en España, gente muy buena, con muy buen nivel.
Mar, perdona, has mencionado puntillismo, explícanos a los ponedores qué es eso del puntillismo.
Pues el puntillismo es una de las técnicas, o sea, en tatuaje, pues como en pintura, pues ahí más está el realismo, está más el trabajo de líneas, y el puntillismo es, bueno, pues trabajar como en pintura, ¿vale? Tú ves un cuadro de puntillismo y vas a través del puntillismo, vas creando una imagen, ¿no? Pues existe igual en el cuerpo, en tatuaje, y entonces hay gente que está muy especializada. Antes, a lo mejor hace años, los tatuadores trabajaban un poco de todo, y ahora cada vez hay tatuadores que se especializan en una técnica en concreto.
Bueno, nos has dejado muy, muy claro sobre todo lo que debemos tener en cuenta si queremos hacernos un tatuaje, Mar. Pero ¿hay algún sitio que nos recomiendes donde podamos encontrar un listado de profesionales donde elegir?
No, bueno, tú tienes un listado de establecimientos, que eso sí lo puedes mirar en internet, en la página, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues tienes en la sanidad de la Comunidad de Madrid, y ahí te vienen en los establecimientos que están autorizados, porque ya te digo que es un registro, pero luego lo otro es indagar, y muchas veces, la mayoría de las veces, te mueves por personas que conoces.
Claro.
Si tú de repente dices, me quiero hacer un tatuaje de realismo y tal, pues a lo mejor llega un amigo tuyo y te dice, oye, pues vete a tal estudio que hay un tatuador que es buenísimo en esto, ¿no? Un poco de referencias o de tu propia investigación.
Hombre, yo no sé si en esto de los tatuajes uno puede caer en una especie de adicción, te lo digo, pero yo sigo en mi perfil de Instagram, el pulpo-oficial, sigo a un artista, a un pintor maravilloso, Maseda, que es brutal, y es brutal su forma. Yo creo que no tiene una parte del cuerpo sin estar tatuado, menos en la cara, yo creo que tiene todo tatuado. Claro, ahí lo que pienso es que uno empieza de pequeñito, que le va gustando cómo queda, y acaba, Mar, con medio cuerpo tatuado.
Hay bastante gente que empiezan con uno, con otro, y bueno, yo tengo una amiga que solamente le falta la cara.
Claro.
Ha ido ampliando, e incluso hay veces que hay personas que lo ven como una historia, ¿no? Van contando una historia a través de los tatuajes que se hacen en el cuerpo.
Bueno, yo me imagino que para ese tipo de personas el verano tiene que ser una gozada, porque es el momento en el que se lucen de verdad, ¿no?
Bueno, también hay muchas personas que no lo hacen por lucirlo, que lo hacen por ellos mismos. Bueno. Aquí hay de todo. Hay gente que a lo mejor el que se hace un par de tatuajes en determinadas zonas, pues es porque lo quiere lucir. Pero luego yo creo que estas personas, por lo menos la información que a mí me llega, que se hacen muchos tatuajes, lo viven ellos. O sea, no es tanto por lucirlo en la playa, sino por lo que te digo, porque es como parte de su personalidad.
Genial, te aseguro que esta charla ha sido muy productiva. Eres Mar Díaz, lo digo más que nada porque la gente ya está preguntando cómo se apellida Mar, que la quiero localizar. Bueno, pues Mar Díaz es la presidenta de la Asociación Nacional de Micropigmentación, Tatuaje, Piercing e Imagen, y te doy las gracias por habernos atendido y habernos ayudado a poner las calles.
Genial, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, nos seguimos hablando, muchísimas gracias.
Cuando quieras, Mar, nosotros seguimos poniendo las calles y seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, es verdad que han acabado los colegios e incluso los más mayores están ya cerca de cerrar el curso al completo. Y ha llegado ese esperado y temido día para los padres, que es el de tener que pensar en qué hacer con ellos y con tanto tiempo libre y todos los días pues darles una ocupación. Y es que claro, merecen, está claro que nuestros hijos merecen descansar igual que nosotros, y a la vez nosotros tenemos que seguir trabajando y no olvidemos que ellos tienen mucha más energía que nosotros. Bueno, el día es muy largo y queremos que sea productivo tanto para ellos como para nosotros, así que vamos a ver si nuestra experta psicóloga Macu Gortázar y Bañez de la Cadiniere nos puede echar un cable. Así que le doy las buenas noches. Quiero saber cómo estás, Macu, y bienvenida una noche más.
Hola, Pulpo, muchas gracias.
Claro, lo decía al principio, que se ofrece un amplio verano en el que habrá muchos ratos de ocio para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los sobrinos. Quiero saber cómo podemos enfrentarnos a ellos.
Bueno, yo creo que para esto hay dos claves fundamentales, ¿no? Una es la paciencia, que parece muy obvio, pero que a veces no lo es tanto, porque de repente, bueno, pues anticipamos el momento, estamos ya, pues eso, ¿no? Viendo a ver cómo lo hacemos, o incluso perdemos los nervios, ¿no? Porque al final, pues evidentemente ellos, pues entran en su momento de verano y es un descontrol, bueno, pues y empiezan a exigir ciertas cosas porque, bueno, porque están de vacaciones, ¿no? Entonces a veces perdemos nosotros mismos la paciencia y a veces un poco los papeles, y es importante un poco, pues eso, ¿no? De alguna manera entender que la situación es esta, y una parte también evidente de aceptación. Y por otro lado, lo que mejor funciona siempre, y en la mayoría de los casos, pues es la planificación, ¿no? Cuanto antes nos planifiquemos, incluso, bueno, aunque no vayamos a salir de casa, hay cosas que podemos hacer de manera planificada, pues probablemente no nos va a dar muchísima más tranquilidad a nosotros y también a ellos, porque necesitan evidentemente también esas rutinas también planificadas.
Uh-huh. Hombre, desde luego es la palabra mágica, Macu, la palabra rutina. Hombre, yo creo que también lo ideal es conseguir una rutina que sea distinta a la del resto del año, pero claro, que ponga algo de orden en los días, eso es fundamental. En esa planificación yo imagino que habrá que hacerse alguna que otra pregunta, por ejemplo, si caben los deberes.
Bueno, evidentemente la respuesta siempre tiene que ser depende, ¿no? Porque no es lo mismo un niño pequeñito que no tiene deberes todavía, a niños un poquito más mayores que no tienen deberes porque han ido muy bien durante el curso y no tienen nada pendiente, ¿no? Que tengan que estudiar, a niños que efectivamente necesitan de alguna manera recuperar algo que van a tener en el curso siguiente, ¿no? Pero en cualquier caso, al final, oye, pues no hay que perder de vista que evidentemente, igual que a nosotros nos gusta disfrutar de nuestras vacaciones cuando nos llegan, a nuestros niños también. Pero sí que hay maneras, de alguna manera, de no desconectar del todo y que bueno, que parezca que juegan cuando en realidad, bueno, pues siguen un poquito todavía pues ejerciendo o entrenando esa parte cognitiva, ¿no? Desde los más pequeñitos, cosas que incluso que podemos hacer que parecen tonterías, pero que al final, oye, pues están de alguna manera vinculadas al aprendizaje, desde, oye, pues los típicos cuadernos, libros que pueden ser de diferentes temáticas, de dibujos animados que les gustan y demás, que tienen pues desde sopas de letras, tienen ejercicios prácticos de buscar las siete diferencias, son pequeños ejercicios que se pueden ir haciendo a modo de juego. Luego también podemos jugar mucho incluso pues con cosas, tareas absolutamente cotidianas, ¿no? Venga, vamos a contar cuántas naranjas estamos comprando en el supermercado. Oye, pues cuánto dinero estamos gastando, ¿no? Vamos a sumar. Bueno, pues con ese tipo de cosas que parecen muy tontas, pero así, oye, pues no nos terminamos de desconectar. La lectura, el poder, por ejemplo, ver una película y ponerla en otro idioma. Bueno, son cosas que no nos desvinculan del juego, pero que sí que de alguna manera, bueno, pues estamos un poco ejercitando la mente. Y oye, pues en aquellos casos en los que sí que exista la necesidad de hacer deberes en verano, bueno, pues que esos deberes tengan un tiempo, estén destinados en un tiempo en el día, que ese tiempo esté limitado y que evidentemente, bueno, pues que tengan esa rutina incorporada, ¿no?
Sí, bueno, yo lo he vivido en la época de que mi hija tenía, pues eso, sus 6, sus 5 años, que se llevaba deberes, y yo era muy amigo de los libros Santillana del verano, y creo que siempre ha venido muy bien, ¿no? Porque reforzabas, porque recordabas, y también porque avanzabas un montón, y luego en septiembre, oye, recogías los frutos. Pero claro, si te das cuenta, Macu, el periodo de vacaciones es largo, el cerebro nota muchas veces que se detiene el entrenamiento diario, y claro, hay que darse cuenta que pasan 2 meses, y en el caso sobre todo de los mayores, que en septiembre empiezan cursos ya pues más difíciles, y cuando comienzan las clases pues les cuesta retomar el ritmo que dejaron en junio. Yo lo que me pregunto, y también me pongo en el plano de un padre, que mi hija ya tiene 22 años, pero recordando perfectamente que cuando ella era pequeñita jugábamos mucho a las 7 diferencias y a hacer cosas rutinarias de casa, porque eso le activaba muy bien la memoria, le servía sobre todo para darse cuenta de las responsabilidades. Yo quiero que le cuentes a la audiencia de Poniendo las Calles, Macu, ¿cómo podemos convencer de que no abandonen su intelecto tantas semanas? Porque fácil, te aseguro, Macu, que no lo es.
Sí, eso evidentemente es complicado, ¿no? Porque efectivamente lo que te dice ese chaval o esa chavala es, oye, es que también estoy en mis vacaciones, claro, ¿no? Entonces tengo derecho a disfrutar y tengo derecho a relajarme. Y hay un punto en el que es verdad, o sea, quiero decir, al final, oye, pues todos hemos pasado por esa época y te puede costar un poquito más arrancar, pero al final arrancas, ¿no? Entonces, también hay una parte de, oye, padres, relajémonos, porque al final las cosas acaban pasando. También es cuestión de conocer bien a nuestros hijos, ¿no? No todos los niños necesitan la misma adaptación a la vuelta a la realidad, ¿no? O no todos los niños llevan igual la desconexión. Pero lo que decimos, ¿no? Oye, pues conectarnos de alguna manera a la lectura. Si vamos a hacer algún viaje, tanto fuera como dentro del país, oye, pues fomentar un poco pues la curiosidad por aprender, ¿no? Vamos a leer sobre el sitio a donde vamos. Venga, léetelo tú y luego nos lo vas a contar a nosotros, ¿no? De alguna manera, bueno, que esa mente, aunque con tareas diferentes, pero que de alguna manera, pues eso, no pare, ¿no? Oye, pensando en el siguiente curso, oye, pues por lo menos vamos a ver qué asignaturas son las que tocan, qué te parecen. Bueno, de alguna manera no es cuestión de prepararse en exceso, porque efectivamente hay que disfrutar, pero sí de alguna manera utilizar la mente para no estar absolutamente desconectados, y que luego cuando tengamos que volver, pues ese salto sea el menor posible.
No, desde luego. Y encima, Macu, a esto se le añade el compaginar los planes que ellos proponen, porque ellos quieren también poner ideas y se les ocurren ideas y quieren sacarlas adelante, sobre todo a partir de ciertas edades, ¿no? En el que ya les tenemos en cuenta a la hora de organizar actividades del tipo que sea, claro, o sea.
Pues efectivamente este suele ser un punto bastante complicado.
Muy complicado.
Porque los padres evidentemente lo pasan muy mal, porque parece que todos los chavales que están en edad adolescente, pues evidentemente exigen mucho, nada parece que les siente bien, aparentemente se aburren con todo, entonces al final un poco pues conciliar una cosa con la otra suele ser un poco complicado, ¿no? Entonces volvemos un poco al inicio, aquí realmente la clave es la planificación, entonces bueno, pues de ver un poco, oye, pues cuáles son aquellas actividades que ellos quieren hacer, cuáles son aquellas que ellos plantean, ¿no? Desde el inicio del verano. A poder hacer un poco de análisis de qué suponen esas actividades, o sea, si primero si son actividades acordes a la edad que tiene nuestro hijo, ¿no? Y en el caso de que oye, pues finalmente vayamos a optar por dejarle hacer aquello que quiere, pues hombre, pues que nos estemos tranquilos, ¿no? Que sepamos a dónde va, con quién va, que tenga los recursos suficientes para pedir ayuda si pasa cualquier cosa, bueno, todo ese tipo de refuerzo, que al final no deja de ser un refuerzo positivo, ¿no? Es darle confianza a nuestro hijo, evidentemente siempre y cuando también se lo haya ganado, ¿no? Porque tampoco es cuestión de regalar las cosas porque sí, sino porque, oye, cuando uno hace un esfuerzo, pues evidentemente también tiene una recompensa, ¿no? Y en el resto del tiempo es una cuestión también de absoluta negociación, decir, oye, bueno, pues de estos planes que tú querías hacer, igual no los puedes hacer todos, por muchas razones, porque a veces no tienes edad, porque otras veces somos una familia y hay más cosas que hacer, porque otras veces no tenemos los recursos económicos y a lo mejor, bueno, estratégicos, ¿no?, dentro de la familia, para poder llegar a todo, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, negociar y planificar, bueno, pues de tal fecha hacemos esto, y de alguna manera también un poco pensar en planes familiares que sean más o menos también, oye, pues acordes y divertidos también para ellos, ¿no? Pues si tenemos un viaje pensado, pues oye, pues que exploremos también qué planes dentro de ese viaje pueden ser también atractivos para ellos, porque evidentemente nosotros como padres podemos elegir libremente a dónde queremos ir, pero es verdad que ellos también un poco van obligados, ¿no? Sí, bueno, o no tienen otra alternativa, no hay opciones, tienen que ir con los padres en la mayoría de los casos, ¿no? Con lo cual, pues también intentemos hacérselo lo más atractivo posible.
A mí, Macu, me gustaba mucho cuando los padres salían con otros matrimonios que también tenían hijos y nos juntábamos un montón de chavales y siempre queríamos ir, o yo iba en el coche de mis amigos con los padres de mis amigos, o ellos se venían en mi coche, en fin, siempre estábamos como con la necesidad de tirar de amigos, ¿no? Para invitarles a los planes que hagamos. Yo no sé si es buena idea o no es buena idea.
Sí, claro que sí. O sea, de hecho, muchas veces sucede con nuestros hijos precisamente esto, ¿no? Que ellos plantean un plan, tú como padre pues no lo ves porque igual es un plan demasiado adulto para la edad que tiene, o le ves demasiados peligros, o simplemente, bueno, pues como padre te da vértigo, ¿no? Ese plan que está planteando, y ellos mismos ni siquiera caen en la alternativa de decir, oye, pues a lo mejor, oye, que pues que venga tu amigo o tu amiga al plan familiar, pues igual no está mal, ¿no? Y de repente cuando tú ofreces esa alternativa, la alternativa puede ser un poquito más atractiva. Con lo cual, por eso decíamos, ¿no? De pensar también en ciertas soluciones creativas que nos den un poco lugar a esa negociación. Oye, mira, pues este plan no lo puedes hacer, pero puedes traerte a tu amigo o tu amiga a este otro plan. Oye, pues esto que tú querías hacer tampoco ha podido ser, pero oye, vamos a ir a tal sitio y tales días, pues tú vas a poder hacer tu plan solo, vas a poder salir. O bueno, de alguna manera es encontrar ese punto medio. También a ellos, oye, pues llamarles también a la reflexión, decir, oye, pues si esto no puede ser, ¿qué otras cosas te gustaría hacer, ¿no? O te gustaría que discutiéramos, porque muchas veces ellos se cierran en bandas, que si no es esto no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera decir, oye, yo te doy alternativas, pero tú también piensa en qué otras cosas pueden ser también razonables y te pueden entretener también.
Qué interesante, Macu, de verdad, como siempre hemos tomado nota de todos estos consejos. Macu, de verdad, muchas gracias y aunque estemos en verano, mes de julio, hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias a vosotros.
Ya me encuentro meses que intento olvidarte y no puedo.
¿Escuchas Poniendo las Calles?
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y es que antes que se acabe este trago en el fondo veo tu reflejo, pero dicen mis amigos que no hay que llorarte, porque por festejo, por la que llevo y por la que se fue. Por festejo, por la que me engañó y la que se fue con él. Ese que tanto llama, que me dijiste solo es tu amigo. Dile que te recoja, que ya no pienso salir contigo. Brindo porque entre tanta farsa que hubo aquí sigo vivo. Espero que encuentre gente como la que celebra conmigo. Hoy festejo por la que llevo y por la que se fue. Con él, hoy festejo, por lo que soy y lo que fui, hoy festejo, que ya no estás aquí.
Oye, tío,
la que dice que me quiere ver, pero responde una vez al mes, y ya no sé qué más hacer, hoy tráigame una botella. Por la que me sana y luego me quema. Una botella, otra botella, por la que solo me busca problemas. Una botella, otra botella, por la que me sana y luego me quema. Una botella, otra botella, porque
hoy festejo por la que llevo y por la que se fue.
Hoy festejo por la que me engañó y la que se fue con él. Que soy lo que fui, hoy festejo, que ya no estoy.
en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Lo has dicho, Pedrito!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Y hoy por qué vamos a hablar de ascensores? Pues vamos a hablar de ascensores porque es algo que en España a veces no sabemos lo que trasciende que un ascensor, ya sea en una comunidad, en un centro comercial, en unas oficinas, estén en perfecto estado. Ponte en situación, hoy te he lanzado una pregunta en facebook.com/poniendo las calles y te pregunto si en tu casa, por ejemplo, tienes ascensor, o incluso si te has quedado atrapado en alguna ocasión en un ascensor, o se ha estropeado y te ha tocado subir a casa con todas las bolsas de la comida, de cargado de después de un viaje, con las maletas, con peso, o a lo mejor estando mal de las piernas y te has tenido que buscar la vida para subir a tu casa. Ojo con los ascensores, que te voy a dar un montón de información que te vas a sorprender y mucho. Y te lanzo una pregunta en facebook.com/poniendo las calles para que participes, y entre toda la gente que nos vaya contestando, pues hoy quiero regalar pues un reloj para hacer deporte y que tengas todo ahí bien controlado, para que tengas el control del deporte que practicas, y es un reloj súper chulo que me regalaron a mí y que se lo cedo a la audiencia de Poniendo las Calles. Tienes que darme una respuesta, ya sea en facebook.com/poniendo las calles o dejándome una nota de voz en el 662-942-605, que es el WhatsApp de este programa de radio. Bueno, ¿tú sabías que España es el país con más ascensores de toda Europa? Bueno, teniendo en cuenta los datos más recientes del año 2023, hay que decir que en España tenemos 1.180.000 ascensores. Pero ojo, porque para muchos de ellos se avecinan cambios a partir de este mes de julio, y estamos ya a día 2. Puede ser que este verano tenga que cambiar el ascensor de tu comunidad, o al menos modificarlo. Y dirás, oye, pero Pulpo, ¿esto por qué es? Bueno, pues esto es algo muy sencillo. Resulta que este mismo mes de julio acaba de entrar en vigor una nueva normativa que está relacionada con la seguridad, también con el mantenimiento y la inspección de los ascensores. Se trata de una exigencia de Europa que probablemente no conocías y que incluye bastantes cambios significativos que te vamos a ir descubriendo hoy en nuestro temazo tras el partidazo. Y lo vamos a hacer en primer lugar con la ayuda de José Carlos Frechilla. Es el director de la Federación Empresarial Española de Ascensores, que ya está esperando al otro lado del teléfono para poner las calles de este martes. José Carlos, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta la 1:43, hora menos en Canarias. Así a grandes rasgos, José Carlos, ¿en qué va a consistir esta normativa y cómo nos puede afectar a los usuarios y miembros de una comunidad de vecinos, por ejemplo, que tengamos instalado un ascensor en nuestro edificio?
Bueno, pues en efecto, antes de responderte, pues contextualizo, que lo has hecho estupendamente, pero contextualizo un poco esta nueva normativa. Esta nueva normativa realmente no es tan nueva, viene a sustituir otra ya existente, que es del año 2013, pero en esta ocasión digamos que lo que se van a determinar de una forma mucho más clara son las obligaciones, las responsabilidades y los derechos pues que tienen todos los titulares de instalaciones, pues la mayor parte comunidades de propietarios y algunas empresas que tienen ascensores, y también de las empresas mantenedoras. Y esta normativa, pues lo que trata, o el espíritu que tiene, además de clarificar esas obligaciones y esas responsabilidades, es también la de aproximar la seguridad de los ascensores existentes a la de los ascensores más modernos. internos. Esta aproximación no va a ser técnicamente posible en todos los casos, y también en todos los casos no será necesaria hacerse, de manera que a lo largo de los próximos años pues habrá que ir tratando de colocar o de instalar por ciertas medidas de seguridad en ascensores que no disponen de ello.
José Carlos, te quería preguntar, por favor, si realmente tú crees que era necesaria implementar una normativa como la que nos acabas de describir.
Sí era necesaria, y nosotros como sector veníamos demandándolo desde antes de 2013, es decir, desde antes de que saliera la anterior instrucción técnica complementaria, porque con unas sencillas medidas de técnicas en los ascensores se pueden evitar cerca del 90% de los accidentes que se producen, y que bueno, pues luego más adelante, si hay oportunidad, podré detallar cuáles son y cómo son algunos de esos accidentes.
Pues está muy bien que hablemos de accidentes, lo digo más que nada porque ya hay gente que me está escribiendo a facebook.com/ poniendo las calles, y me dice Lola, dice: Pulpo, a mí se me quedó colgando un ascensor en Santa Pola, en un edificio muy antiguo, y que había muchas quejas por parte de los vecinos. Claro, yo creo que ese tema lo tenemos que tocar, porque claro, cada ponedor tiene su experiencia en cuanto a los ascensores, que hoy vamos a conocer todas estas historias. ¿Cada cuánto tiempo, José Carlos, tiene que pasar una inspección, un ascensor, para comprobar, bueno, pues que funciona correctamente y que es seguro? Y también quiero saber qué va a cambiar ese tiempo con toda esta norma.
Los periodos en los que hay que pasar las inspecciones periódicas se mantienen, son los mismos que venían siendo. Y para no confundir demasiado a nuestra audiencia, podemos decir que se pasan cada 4 años. Aunque es verdad que en algunos edificios y en algunos ascensores con usos determinados puede ser cada 2 años o puede ser cada 6. Pero lo habitual, el 80% de los ascensores, la revisión de los ascensores de nuestra comunidad, pasan cada 4 años.
Al principio, José Carlos daba un dato que me ha llamado muchísimo la atención. Tengo que recurrir a él para decirlo correctamente. En España resulta que tenemos 1.180.000 ascensores. Claro, esto solamente es en nuestro país. Yo no sé si se sabe más o menos, José Carlos, a cuántos puede afectar todas estas medidas que nos estás contando.
Pues van a verse afectados, creemos, en el entorno del 35% del parque nacional. Aunque también es importante matizar que esta nueva normativa, esta nueva instrucción técnica, no es para aquellos ascensores. Afecta a todos, a la totalidad de los ascensores. Lo que pasa que, bueno, que habrá que hacer inversiones económicas de distinta cuantía en aquellos ascensores, pues que, bueno, que son más antiguos, etcétera, o que no han incorporado en su momento pues algunas de las medidas de seguridad que ya venían siendo recomendables en alguna comunidad autónoma, obligatorias. Por tanto, estimamos que en el entorno de los 350 a 400.000 ascensores se verán beneficiados por la incorporación de nuevas medidas de seguridad, y que evidentemente pues llevará aparejado pues inversiones de muy distinta cuantía y muy difícilmente evaluables.
Además, José Carlos, si no me equivoco, de la misma forma que cuando pasamos la ITV del coche, a partir de ahora nuestros ascensores pues van a tener una pegatina que va a poder ser pues de color verde, naranja o roja en función de su estado. Cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste esta novedad que está relacionada con el nuevo sistema de pegatinas?
Sí, bueno, el sistema de pegatinas, que también es adaptado por cada comunidad autónoma, ya existía en la anterior instrucción técnica complementaria, de forma que, en efecto, cuando el ascensor pasa esa inspección, pues puede pasar una inspección favorable con 0 defectos, puede pasar una inspección desfavorable con defectos leves, una inspección desfavorable con defectos graves, o por último una inspección desfavorable con defectos muy graves. En este sentido, pues se asemeja muchísimo, y pongo el ejemplo una vez más, de lo que le ocurre a nuestro coche cuando vamos a la ITV, ¿no? Hay pequeños defectos que te permiten seguir circulando con el coche y que tienes que llevar corregidos en la próxima inspección, otros que te dan un plazo determinado para hacerlo, y solo en los casos más extremos de todos, pues el ascensor, pues en este caso el coche, ¿no?, te lo dejarían inmovilizado. Pues igual ocurre en los ascensores. Hay defectos que son leves y que te van a pedir que en la siguiente inspección queden subsanados, otros serán de carácter grave y que van a otorgar un plazo para subsanarlo, pues dependiendo del tipo de defecto, entre 6 meses o incluso 1 año. Y por último hay otros grupos de defectos graves o muy graves que van a exigir la subsanación inmediata del defecto, de lo contrario se tendría que dejar la instalación fuera de servicio. Pero por tranquilizar a todo el mundo, el parque de ascensores en España, si bien es cierto es que es muy antiguo, también es verdad que está muy bien mantenido por los profesionales del sector y es escasísimo, casi anecdótico el volumen de ascensores que puedan presentar ante una inspección un defecto tan grave que haga que el inspector determine que ese ascensor debe quedar parado de forma automática.
Qué interesante y sobre todo qué mensaje tan tranquilizador, José Carlos. Estamos hablando de la antigüedad de los ascensores que hay en España. Es verdad que actualmente, bueno, pues el 35% de los ascensores que hay en nuestro país tienen una antigüedad de entre 25 y 40 años, pero ya sabiendo todos estos datos, la pregunta que te quiero hacer es que, bueno, y también que se estarán haciendo ahora mismo muchos ponedores, es cuánto dinero me puede costar adaptar, si es necesario, el ascensor de mi comunidad con esta nueva normativa. Claro, la gente ahora mismo se está haciendo muchas preguntas, aunque sean la 1:51, las 12:51 en Canarias.
Pues en efecto, yo repito que es tremendamente difícil de cuantificar porque las inversiones a realizar son exageradamente variables. Van a depender no solamente de los años del ascensor, sino va a depender también de qué características tenga el ascensor, va a depender del estado de conservación, de si en las reparaciones que ha ido teniendo ese ascensor el mantenedor ha ido incorporando por orden o por consejo del cliente algún tipo de medida de seguridad y va a depender también del tipo de tracción. No es lo mismo un ascensor eléctrico que presenta unas condiciones que un hidráulico que presenta unas condiciones radicalmente diferentes, ¿no? Pero digamos que la inversión más habitual, que no la única, pero la más habitual, podría moverse en un rango de entre los 1.000 a los 8, 9.000, quizás 10.000 euros. Solamente en los casos más extremos, pues probablemente el número o la inversión a realizar aconsejasen de forma ya definitiva hacer una sustitución completa del ascensor. Pero creemos que esos van a ser pocos, muy pocos casos. Además, hay que considerar una circunstancia particular, y es que hay muchos ascensores en grandes capitales de España que son tan antiguos que están clasificados y catalogados por patrimonio nacional como ascensores históricos. Estos ascensores gozan de una especial protección. Son estos ascensores que todos hemos visto en las ciudades, pues que son de madera, con puertas manuales que también son de madera, son muy antiguos, etcétera. Estos ascensores tendrán una especial protección. De hecho, hoy día, pues muchos de ellos no cumplen ni el 100% de lo que obliga la actual normativa, y estos ascensores tienen una exención particular y solamente tendrán que incorporarse pues medidas de seguridad, digamos, que no alteren toda la estética y toda esa parte protegida de esos ascensores. Una vez más podemos poner el ejemplo como los coches. Llevamos un coche con 15 o 20 años a la ITV y tiene que cumplir un montón de requisitos, ¿no? Pero cuando el coche es tan antiguo que ya tiene matrícula histórica, pues la ITV tiene una consideración y pasa unos filtros de una forma especial, de una forma diferente.
En cuanto a esos ascensores que estabas mencionando, José Carlos, aquí en el edificio de la cadena COPE tenemos uno de esos ascensores, de los históricos. No sé la cantidad de años que puede tener, y es tremendamente bonito. De hecho, hay artistas que cuando vienen a las entrevistas de cualquiera de las emisoras de este grupo de comunicación, pues todo el mundo hace fotos, porque es verdad, es un ascensor precioso. Voy a preparar técnicamente todos los aparatos para dentro de un rato, pues, que poder mostrárselo a la audiencia y sobre todo que se escuche a través de la radio cómo suena el ascensor del edificio de Ábside Media. Es antológico. En cuanto a los accidentes, José Carlos, lo mencionábamos al inicio, ¿había habido muchos accidentes hasta ahora relacionados con los ascensores en España?
Pues si bien es cierto que la inmensa mayoría, por fortuna, de los accidentes que tenemos son de carácter leve o poco más que leve, pero sí que son numerosos. En concreto, hay una tipología de accidente que es muy común, muy repetitivo, y que en sí mismo, aunque es el ascensor el principal elemento que origina el accidente, en ocasiones puede tener de consecuencias pues ciertamente graves para el usuario. Me refiero en concreto y como ejemplo a los tropezones que mucha gente, cuando son mayores o cuando tienen movilidad reducida, el tropezón que se produce cuando entras o sales de la cabina del ascensor cuando este no está perfectamente nivelado y enrasado con la planta. En sí mismo el ascensor no te hace nada, solo te hace tropezar, pero claro, una persona mayor tropieza, se cae y bueno, pues todos sabemos que puede tener lesiones pues de cierta gravedad, como por ejemplo roturas de cadera, etcétera. Este tipo de accidentes por tropezón pues son muy numerosos al cabo del año, y se dan en los ascensores justamente que no, su tecnología no permite que nivelen perfectamente, enrasen perfectamente con la parada. De hecho, esta es una de las disposiciones nuevas que trae, el que tengan que tener obligatoriamente una precisión de parada concreto. Esto se puede lograr de distintas formas. Pensamos a veces que a lo mejor regulándolo bien sería suficiente, pero eso no es un ajuste estable. Lo regulas hoy, en el plazo de horas o de poquísimos días vuelve a estar otra vez desnivelado. Para lograr eso hay que recurrir pues a otro tipo de tecnologías, como es que incorporar variadores de frecuencia a los motores para que el motor, digamos, sea capaz de arrancar con suavidad y parar con suavidad, y en otros casos, cuando no es posible acoplar esta tecnología, pues va a implicar la sustitución del motor por un motor nuevo que incorpora estas medidas de seguridad.
José Alberto me está preguntando, para que te pase la pregunta, José Carlos, que si la normativa ha entrado ya en vigor, pero el ascensor de nuestra comunidad no la está cumpliendo, me pregunta este ponedor, este oyente, si les pueden llegar a multar.
Bueno, esto está suscitando no poca polémica. Para nosotros ha sido una sorpresa, y explico el porqué. Todas las normativas de carácter industrial, todas, sin excepción, el anterior de los ascensores, esta de los ascensores, las de calderas de gas, instalaciones de frigoríficas, de aire acondicionado, todas estas disposiciones técnicas legales traen una coletilla en sus textos en las que se dice que de no cumplir toda esta normativa vigente, pues se aplicará a su vez una ley, que es la 21 de 1992, en materia de sanciones. Bueno, eso lo incorporaba ya la otra ITC de ascensores, lo incorpora esta, porque repito, es una coletilla que entra en todas las disposiciones técnicas, pero nosotros ni hemos evaluado, porque no hemos conocido el caso en el que haya sido sancionada una comunidad por no cumplir. Si bien es cierto que ahora la normativa exige al titular, a la comunidad de propietarios, que las inspecciones estén al día. O sea, se le exige después que lo adapten, y si no lo adaptan, pues habrá prórrogas, si habrá plazos, si habrá cambio del tipo de deficiencia, de leve, podría pasar a grave, de grave a muy grave, siendo la misma. La única finalidad es apremiar al titular a que lo modifique, ¿no? Pero sanciones económicas en formas de multas, nosotros no hemos tenido conocimiento antaño, y desde luego en esta nueva ITC no es algo que hayamos que nos preocupe o a lo que hayamos mirado. No se van a dar. Insisto, otra cosa es que el titular ahora tiene que estar al corriente de pasar sus inspecciones. Igual que tenemos nuestros coches, que si tienes una ITV caducada, la Guardia Civil te puede inmovilizar el vehículo, cualquier otra autoridad, por no tenerla en la ITV pasada. Pero no quiere decir que la ITV tenga que salir con cero fallos. Puede ser salido con defectos leves que te permiten seguir circulando. Lo importante es tenerla hecha. Pues con los ascensores igual.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.